Pues el atleta español Mariano Aro falleció este pasado sábado 27 de julio a los 84 años de edad. Fue especialista en pruebas de cross, de fondo, medio fondo, en la década de los 60 y los 70 y acumula en su palmarés 27 títulos de campeón de España entre todas las especialidades, campo a través, fondo y medio fondo, y finalizó cuarto en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos del 72, una carrera que llegó a liderar y que si lo buscáis podéis ver en YouTube, en un vídeo pues, realmente fantástico. Estuvo a punto de ser el primer atleta olímpico español en conseguir una medalla, pero se quedó ahí y fallecía este pasado sábado. Mariano Aro, que ha tenido familia, entre comillas, en Laredo, la tuvo en los años 60 y 70, cuando venía a competir, y la ha tenido en estas últimas décadas con su vinculación con los 10 kilómetros de Laredo. Así que hemos reunido a las dos figuras que seguramente más admiración y cariño tenían por Mariano Aro en uno y en otro momento. Esta mañana aquí en Radio Laredo, y les agradezco mucho que nos acompañen, por deferencia, por edad, Lorenzo Gutiérrez González, buenos días y bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Bueno, ahora hablamos de Mariano, tu rival de siempre, que, bueno, ahora me cuentas si le ganaste alguna vez o no. Y Jonathan Flores, que lo vinculó de nuevo a Laredo con los 10 kilómetros. Jonathan, buenos días y gracias.
Buenos días, ¿qué tal?
Porque sé que estáis los dos, bueno, uno más, más desocupado, pero vive fuera, y le agradezco que se haya venido a Radio Laredo, y el otro que está con su negocio, pues lógicamente, al que ha hecho un paréntesis, pues para estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, tú tenías más contacto con él últimamente, y era un final esperado, casi que deseado, ¿no? Estaba de salud muy muy tocado, muy deteriorado, ¿no?
Sí, llevaba ya un par de años un poco ahí fastidiado, pero bueno, la verdad es que hemos disfrutado mucho de Mariano. Yo le conocí por Lorenzo. Yo cuando quise traerle a Laredo en el año 2007, el único contacto que yo tenía para localizarle era Lorenzo Gutiérrez. Él me dio su número de teléfono, yo le llamé y le dije que era muy amigo de Lorenzo, que entre un grupo de compañeros de equipo en Laredo organizamos una carrera y le quería traer. Y él vino, la verdad es que vino por Lorenzo. Si no llamaba, cuando le conocí yo me dijo que si no, no, porque le llamaban de mil sitios y no podía acudir a todos, pero en cuanto le nombré a Loren, pues aquí lo tuvimos.
Ah, genial. No sabía yo eso, Lorenzo. Tú has mantenido, bueno, pues un contacto lejano por la distancia, pero cercano por la rivalidad, amistad, ¿no? Que sí. Iniciasteis a principios de los 60, cuando os conocisteis.
Efectivamente, muchos años compitiendo, y la primera vez que le conocí fue en Santander, en un campeonato de España de cross. Yo era mi primer año junior y él su primer año senior, porque me saca algo menos de 2 años. Y a partir de ahí fue competiciones constantes, tanto en España como en el extranjero. He compartido con él algunas habitaciones de hotel en distintos puntos que nos invitaron, y siempre ha sido un placer aprender de él, porque era una persona lista en cuanto a calcular a sus competidores con su fuerza y sacar partido siempre, casi siempre positivamente.
Su primer campeonato de España de cross creo que es en el 63, y debe ser ahí cuando os conocisteis, ¿no? Porque tú ya participabas junior. Yo es que te sigo, te he seguido a través de la prensa histórica, pues he estado siempre buscando Laredo, y del Atlético Laredo pues empieza a aparecer una joven figura atlética como Lorenzo, que eras junior todavía. Y muchas de las veces, ayer le he dado al buscador, ¿no? Le digo, a ver, Mariano Aro, y la primera referencia de Mariano Aro es su título de campeón de España, 62, 63, me sale la duda ahora.
Yo creo que es el 62.
62. Sí. Y también apareces tú en esa crónica como en la prueba junior.
El quinto, me dio paso para ir al campeonato del mundo a Sheffield, en Inglaterra, en el que él participó su primer año senior.
Claro. Y ya quedó campeón de España, ¿no? La noticia la compartimos ayer en las redes sociales de Radio Laredo, que hablaba de precisamente su del primer cross Costa Esmeralda del 66, que lo ganó aquí en Laredo.
Sí, ¿no? ganaba todo. Claro. Ganaba todas las carreras que hizo en Laredo, las ganó. Y eso que hubo momentos en que era competición internacional, es decir, venían de Portugal, de Suiza, de Bélgica, aquellos crosses de la época.
Mira el relato del 66. Dice: Mariano Aro, vencedor absoluto en el primer Cross Costa Esmeralda, trofeo Torre Atlántica, 4 de abril de 1966, en la hoja del lunes. Se disputó ayer en Laredo el primer Cross Costa Esmeralda, trofeo Torre Atlántica, organizado por el Club Deportivo Laredo. Ya hemos contado un montón de veces que era el equipo de fútbol que sí. En los primeros años, hasta el 68, ¿no?, que se funda el Club Atlético Laredo, en colaboración con el Colegio Provincial de Jueces y Cronometradores de la Federación Cántabra de Atletismo, siendo patrocinado por la firma Construcciones Mendiluce S.A. Y dice... todas las pruebas resultaron muy interesantes, destacando la de juveniles, en donde pudimos presenciar un emotivo codo a codo entre Salmón y Felipe de los Bueyes. Asimismo, pudimos ser testigos de una auténtica exhibición de Mariano Aro, imprimiendo un ritmo regular y rápido a su carrera que planteó a sus más inmediatos oponentes, el montañés Lorenzo Gutiérrez y el francés René Jourdain, en un plano de virtual vencedor, así como lo confirmaría llegando a la meta con una diferencia sobre los citados que no podía dejar lugar a dudas de la superioridad exhibida. Gutiérrez y Jourdain no pudieron resistir el tren del Palentino, el cual se situó a una prudencial distancia de sus seguidores y a partir de la segunda vuelta, manteniendo su ventaja con su característica y asombrosa regularidad, las 6 vueltas restantes de la prueba. Bueno, pues eso, que él, la táctica que aplicaba siempre era muy amplia, ¿no?, con muchas posibilidades, ¿no?
Sí, él sabía que no tenía un final de 100 metros fuerte. Uh-huh. Y entonces luchaba a base de imponer ritmo a partir de media carrera. Uh-huh. Y sobre todo en el último kilómetro, con una fuerza tremenda. Uh-huh. El cross es donde mejor se ha defendido, iba a sus características y ha destacado, bueno, de tal manera que seguiremos, me imagino, contando uh-huh. ahora. Sí. Todo su palmarés es extenso, que para mí le he considerado quizá el mejor atleta español de todos los tiempos, reconociendo que ha habido atletas españoles que han conseguido medallas en olimpiadas, pero su continuidad, su 4 veces subcampeón del mundo de cross y tantas veces campeón de España, tantas veces en los primeros puestos mundiales, me hace pensar, y además con gran aprecio, que ha sido el mejor atleta de todos los tiempos.
¿El que te decía, Jonathan, de su trayectoria? ¿Qué historias contaba? ¿Alguna que recuerdes así?
Bueno, tú? Es que Lorenzo era un tío muy natural.
No, Mariano.
Lorenzo. Que está aquí enfrente. Mariano era un tío muy, muy natural. Yo igual le preguntaba a veces por entrenamientos así fuertes que hacía, para que me dijera tiempos, porque yo, como soy un atleta popular, siempre me ha gustado saber. Y él te lo decía, pero no es como ahora que, yo qué sé, que es todo como más concreto, mal. Bueno, pues yo hacía mis rodajes por la mañana, me iba aquí fuera de Becerril y hacía mis 18 kilómetros a ritmo de trote, tranquilo, 3.20, 3.30. Uh-huh. Luego por la tarde hacía mis series, para acá, para allá. Y te contaba, bueno, anécdotas tienen miles, claro, miles, ¿no?
Son 19 años de profesional, claro, entre comillas, ¿no?
O tú piensas que, ¿no?, los 4 subcampeonatos mundiales que tiene son 4 años seguidos. O sea, estuvo 4 años seguidos haciendo segundo. Y él lo que decía, si llega a haber un atleta que me gana siempre, pero es que los 4 años le ganó uno diferente. Por ejemplo, este año quedaba el segundo y el que la había ganado al año siguiente quedaba sexto. Y él volvía a quedar segundo y salía otro. Y así los 4 años. O sea, que era el tío a nivel mundial, pues yo creo que era el mejor. Lo que pasa es que le faltó ese, lo que dice Lorenzo, no tenía ese final explosivo, del último 100, último 200. Entonces él sabía que tenía que trabajarse la carrera desde muy pronto y siempre tirando a unos ritmos, claro.
De hecho, en algunas ocasiones le superaron en los últimos 10 metros.
Sí, sí.
O sea, eso demuestra...
Hay una foto de un mundial que entran los dos, además que en vez de ser una banda así ancha, la de meta, era como una línea, era como un hilito que ponían, y que un finlandés creo que con el pecho, sí, o sea, que sí. Nada, décimas.
Claro. Hoy en día habría especialistas que le habrían preparado para hacer ese final, ¿no?, para mejorar ese final, ¿no? Hoy en día...
Puede ser, él ha tenido un gran entrenador, Cisneros, pero seguro que, hombre, ahora pues yo que se hubiera trabajado más, aunque entrenó mucho, o sea, muchísimo. Yo veo... En una pequeña entrevista que le hice, que la hemos compartido estos días ahí, hablando de lo que él entrenaba, pues él entrenaba en altitud, hacía concentraciones potentes, hacía series cortas, series largas, muchas cuestas, o sea, muy profesionalizado. Uh-huh. Eso de que corría por el monte y eso es el principio.
La leyenda, sí.
La leyenda de que él empezó a correr con 18 o 19 años, ¿no fue...?
¿Ah, sí?
Sí, empezó... Y tenía una base, pues, de estar siempre en el monte cazando y... Pero después la cultivó, o sea, no fue solamente por ir por el monte, entrenó mucho.
claro, que había un trabajo detrás. Bueno, hay que decir que su vinculación con Laredo entonces en aquellos años era mucha. Hay un momento, hay una historia que no la tengo aquí, Lorenzo, me la tienes que aclarar. Es el año que se hace el Cross Costa Esmeralda y dos semanas después el Campeonato de España en Los Corrales o en, y que tú les traes a tu casa, a él y a otro atleta. ¿A quiénes eran?
Bueno, creo que era en Barreda.
En Barreda, sí.
Y sí, bueno, había un contacto entre atletas, siempre nos hemos llevado muy bien. Y sí, a veces he traído atletas a mi casa o han estado en una sintonía con mi familia también. Uh-huh. Y el propio Abascal venía algunos jueves a entrenar, aquí a Laredo. Uh-huh. y por la noche entrenaba a la playa y luego venía a ducharse a mi casa. Uh-huh. Es decir... Yo me alegro enormemente de haber elegido el atletismo porque me ha enseñado que hay montones de caballeros y con una buena amistad, independientemente de que el uno ganara al otro, pero ha habido un compañerismo tremendo, cosa que a veces no he visto en otros deportes.
Bueno, el ejemplo es este, ¿no? Que estás aquí hablando bien de el que te ha ganado casi siempre, ¿no?
Sí,
que te ha derrotado un montón de veces. ¿Le ganaste alguna vez?
Una vez.
Ah,
una vez en La Sarte, en un campeonato importante, pero había una razón. Había estado 15 días antes con gripe. O sea que... Y otra vez en Bilbao, en una prueba de pista, en la que me sacó, no sé si tres décimas o algo así, en un 5.000. Y otras también... aproximándome, pero era muy difícil ganar a Mariano.
Ya, claro.
Muy difícil.
No. Y era de los que no se dejaban nunca, ¿no?
Su espíritu de lucha superaba a todos cuantos atletas he podido conocer.
Uh-huh. Sí. En Laredo volvió a ganar el cross, del 68, además del 66, el primero, el 68, 69, 71, y el Campeonato de España, que se celebró en Laredo en el 74, ¿no?
En el camping.
Sí.
Sí, allí se hizo con un día de aguanieve.
Sí, porque al principio se corría aquí, frente al instituto, ¿no? En la Alameda, ¿no?
Se corría en la Alameda, campo fútbol, luego se cambió las Alamedas, se ponía arena o algo para atravesar las carreteras con las zapatillas de clavos, y luego ya se fue al camping.
Bueno, y en el 74... yo qué sé cuántos, 10 campeonatos de España, parece que tiene de cross, ¿no?
Que es un... Más que eso.
Mira, el segundo que más campeonatos de España tiene es Juan Carlos de la Osa con 5. Y de 5 a 13, imagínate, Mariano 13.
Ya. Yeah.
Es que era todo el mundo. Eso de cross, no tengo nada de 5.000, de 10.000,
sí.
Del gran fondo que se hacía de 30 kilómetros,
sí.
De la... Bueno, era
no, no era bueno en maratón.
Maratón
lo
no.
Lo estuvo intentando, sí. Pero a partir del kilómetro 30 tenía... sus dificultades musculares. Pero en fin, no todo el mundo puede.
Y que decíamos antes, no sé si lo hemos comentado ya en la entrevista o antes de la entrevista, que estuvo a punto de ser medalla, la primera medalla del atletismo español en Múnich 72, donde fue cuarto, ¿no?
Sí, fue cuarto con, fíjate, ¿qué marca hizo? Que quedó cuarto con 27.48 y el récord del mundo era 27.50. O sea, los cuatro primeros batieron el récord del mundo. Y los vídeos que tú puedes ver ahí, en el último 1000 se puso a tirar, se puso primero.
Ajá.
Porque sabía que al final no tenía.
Claro.
Ese 1000 él lo hizo en 2.38. El que ganó la Sevilla en 2.35. ¿No? Y los otros, pues 2.36. O sea, que no tenía un gran sprint, pero estamos hablando de los ritmos altísimos. Y hacer 27.48 en el año 72.
Ya.
Cuando tres días antes fueron las semifinales, hizo 27.54. O sea, es que bajó de 28 en tres días dos veces. O sea, son cosas que es que. Es que ahora mismo no lo hace casi nadie, y estamos hablando de hace 50 años.
Y qué mala suerte, ¿no? Cuatro subcampeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos cuarto,
sí.
Y batiendo las marcas, los cuatro, ¿no?
Y luego sexto, en las siguientes Olimpiadas fue sexto.
Uh-huh.
También, sí.
Una máquina, ¿eh?
Sí.
Es lo que te digo, ese espíritu ganador que tenía. Como anécdota, vamos a Sheffield, en Inglaterra, un campeonato del mundo de cross. Él primer año de senior, yo primer año de junior. Y estábamos en el mismo hotel con la mayoría de las selecciones que participaban. Y le señalo a Gaston Roelands, un belga que estaba ganando todas las carreras del mundo. Y me dice, mañana voy a salir a por él. ¿Pero qué estás diciendo, Mariano? ¿Estás de broma? No hablaba de broma. Salió a por él. Lo que pasa es que luego le ganaron, incluso hubo un español que le superó, pero él salía por todos, ese espíritu de campeón, de ganador, le ha admirado siempre, el primer año de senior, y pretendiendo ganar al mejor del mundo con diferencia.
Y tú estabas allí, ¿eh?
Yo estaba junior, yo estaba
con ya, pero...
Quedé el 13 en esa carrera, 13 del mundo en Inglaterra.
Como a mí me ha contado muchas veces
Mi primera experiencia.
Fue tu primera experiencia, sí, en Sheffield. Me ha contado muchas veces que iban a concentraciones con los mejores atletas y había, no sé si era Salgado, uno que siempre le ganaba en los entrenamientos, que tenía mucha calidad.
Salgado tenía muchísima calidad.
Y que había entrenamientos de series de, igual, yo qué sé, 8 series de 1000. Y las 8 series, Salgado le ganaba a Mariano. A la semana siguiente había una competición, Mariano se le comía con patatas. Además ya les metía presión ya en el desayuno, diles. Sí. Cuéntales, Loren.
Sí, bueno, estaba el caso, había un atleta guipuzcoano, bueno, nacido en Jaén, pero viviendo desde joven en Guipúzcoa. Se llamaba Fernando Aguilar.
Aguilar.
Un portento físico. La pierna le crecía de debajo del sobaco. Una zancada impresionante, una capacidad pulmonar, pero no tenía la cabeza de Mariano Aro. Y Mariano Aro, para ganarle, le decía el día de la carrera, en los vestuarios, y le decía, vas a correr hoy, te veo mala cara, pero has dormido bien, pero ya el otro, que tenía un problema
psicológico,
mental,
sí.
Ya está, ahí en el vestuario le ganaba la carrera. Y cuando a veces yo, por amistad que tenía con Aguilar, y le decía, pero hombre, no te dejes llevar por esto, tienes que reaccionar, que esto no es así. Y se presentaba la carrera, yo iba detrás de ellos. Y Aguilar tirando, porque tenía costumbre, porque su zancada larga no le gustaba ir encajonado en un grupo, y le gustaba ir. Y Aro, haciendo un esfuerzo, iba mal, pero haciendo un esfuerzo, le pasaba y cuando estaba a su altura le decía, te veo mal, ¿eh? es increíble. Ahí me enseñó la vida cómo la moral de una persona puede hacer que vamos, deficiente a otra.
Era un fenómeno.
Bueno, aquí sí que es cierto que los 10 kilómetros en los primeros años, dices que vino en 2007 el primer
2007
año.
El primer año.
Necesitaba un empujón. Juan Carlos de la Osa fue un empujonazo, sí. ¿No? Y Mariano Aro, como que de padrino, como que le dio también un halo de decir, esto va en serio, ¿no? Esta carrera va bien, ¿no?
Yo cuando, vamos a ver, cuando le llamé de parte de Loren y ya contacté con él y tal, él no sabía que 10 kilómetros de Laredo. O sea, no, él estaba un poco, no apartado del atletismo, pero bueno, en su vida, ha sido alcalde de su pueblo 20 y tantos años, ha tenido muchas empresas, muchos negocios y bueno, le invitaban a sitios, pero sitios ya de mucho nivel, muy importantes, yo qué sé, Maratón de Madrid, cosas así un poco. Laredo, pues en 2007 llevábamos 5 o 6 ediciones, pues no lo conocía. Entonces vino aquí y ya claro, le presenté a Juan Carlos de la Osa, que a esos sí los conocía, Fabián Roncero, hicimos mucha amistad, hice mucha amistad con Carlos el de Cosmopol, con el alcalde, con Santos Revolvo. Y ya, no sé, en Laredo ya lo vio como una cosa que en cuanto pasaran los 3 días que pasó aquí conmigo, ya el año siguiente ya sabía que quería venir. Y luego apoya mucho a Laredo, bueno, llamaba a Revilla para que apoyara la carrera, se hizo amigo de él, Miguel Indurain vino por Mariano, Severiano Ballesteros vino por Mariano Aro también, o sea que él luego es que ha sido como una parte importante de la carrera, o sea, claro. Nos apoyaba a tope.
Es que Mariano Aro... Paquito Fernández Ochoa y Ángel Nieto, pues puede estar ahí entre los 5 deportistas
de la historia.
Sí, claro, del siglo XX, por lo menos, ¿no?
Sí.
Con Miguel Indurain y.
Sí.
Y
Mariano era... sí, de aquella época, vamos, indudable.
Sí, sí.
A mí me contó, tenía muchas anécdotas, ¿no? Me contó que una vez le invitaron a Barcelona a correr una milla y, claro, cuando aquello no era. El atletismo no es como ahora, que es popular, que ves constantemente a la gente correr por la calle, era como muy profesional. Dice que se levantó por la mañana, dice, voy a hacer unos kilómetros para soltar, para esta tarde estar bien para la milla, y había una zona verde, había una zona ajardinada debajo del hotel ahí en Barcelona, y se puso a correr por la zona verde, y pasaron 2 años por ahí, oye, ¿tú qué haces por ahí, Eva? ¿Qué te crees, Mariano Aro o qué? Siempre lo contaba. No,
fue muy popular en la prensa, por esa naturalidad de la que tú hablabas.
Era muy natural, sí. Bueno, anunciaba el Colacao en la tele.
Ah, sí.
Claro, sí, tenía... un tío, fue la primera persona que empezó a cobrar por correr. Porque ya dijo que eso de que cada vez que ganaba un cross, que era todos los domingos, una lavadora,
una lavadora,
un frigorífico, un tal, sí. Y hubo un momento en que dijo, en uno de los crosses aquí del País Vasco, dijo, mira, yo este año voy, pero me tenéis que pagar 50.000 pesetas. No, que no se puede pagar, que tal, no sé qué. Bueno, pues vosotros veréis, no corro. Claro, sabían que venían no sé cuántos autobuses de
Cinco
Palencia.
Cinco autobuses de Palencia, era lo único que había en Palencia en aquel momento, era un héroe. Uh-huh. Y al Cross Internacional de las Artes, que es donde te refieres, se pagaba por entrar. Sí. Y venían cinco, como digo, cinco autobuses de Palencia a verle. Y el día que Mariano le dijeron, no te pagamos, él dijo, pues no voy. Y tampoco vinieron los cinco autobuses. Uh-huh. La
recaudación.
No solo eso, también la propia organización, la verdad que era maravillosa. Para mí, el Cross Internacional de las Artes era el mejor que había en Europa de aquel tiempo. Uh-huh. Una organización perfecta. Bueno, pues no vino, se dieron cuenta del tema y le dijeron a Mariano, oye, el próximo año tal, sí, pero el próximo año me pagáis tanto. Uh-huh. O sea, pedía más. Dice, porque me dejasteis de pagar el año
sí.
anterior.
No, pues era un tío que no era muy tirado para adelante, muy...
Sí, no, era atrevido.
Muy atrevido. Sí.
Uh-huh. Bueno, nos ha localizado Rosa, poneros los auriculares que tenéis aquí abajo, porque nos ha localizado Rosa una anécdota, ¿no? Has dicho tú que era un personaje cotizado, era una persona pues valorada, y has hablado que anunciaba el Colacao. Bueno, pues mira, este es el anuncio del Colacao con Mariano Haro como protagonista. Solo lo vamos a escuchar, no lo podemos ver, pero vamos, que sonaba así, a ver, yo no lo he oído.
A Colacao le gustaría que tú también fueras un campeón, como Eddie Merckx. Aunque para ello, todavía te quede mucho Colacao que tomar y muchas cosas que aprender. De todas formas, siempre encontrarás hombres como Haro dispuestos a ayudarte. Como Haro y como Fittipaldi, porque seguro que también te gustaría ser un Fittipaldi. Pues ánimo, pero no te dejes pisar el terreno. Ellas también toman Colacao. Y con Mark Spitz, Colacao, tu fiel amigo.
Bueno, pues nada, comparado con Eddie Merckx y Mark Spitz, ¿no? En los 70 aparecía con un crío corriendo del colegio con la cartera y demás, y bueno, pues este fue.
Esa naturalidad le hizo tener un gran apoyo, y porque era de lo primero que destacaba en España en aquel tiempo, de publicidad, de la prensa, de la radio y de los comienzos de la televisión.
Sí,
mira, en la entrevista que te he pasado, para que tengas, la hemos colgado hoy en Facebook de los 10 kilómetros de Laredo, pues cuando me enseña una de las salas de trofeos que tiene ahí en su casa en Becerril, aparte de los premios que ha ganado de tantos crosses, que tiene la medalla al orden al mérito deportivo, que se la tienen los elegidos. Bueno, él iba a la Casa Real, porque tiene una amistad muy grande con Juan Carlos, ha sido entrenador personal de Felipe, ha estado en la boda, yo qué sé... José María García le tenía como endiosado y le hacían unos regalos increíbles. Tiene ahí, le hicieron un sello, Correos le hizo un sello. Uh-huh. O sea, tiene anécdotas y historias para contar, es un tío muy reconocido, sí.
Y eso que cuenta Jonathan, de que venía Laredo y se sentía como en familia. En Laredo la gente le reconocía porque corrió muchos crosses en Laredo.
Sí,
y además esa naturalidad con la gente, pues
sí, le llevamos por ahí.
Sentirse querido en Laredo. Sí. Se sentía querido en Laredo.
Y era muy jovial, le gustaba mucho. Salíamos por ahí a cenar, se tomaba algo, le daban las 3, 4 de la mañana con nosotros, se lo pasaba de maravilla. Era un tío muy, muy movido.
Qué bien. Bueno, pues eso es lo que queríamos, que contarais esta serie de circunstancias en torno a esa persona como digo, ha tenido dos épocas en Laredo, ¿no? La de competición hasta los 80 y la de los 10 kilómetros, y bueno, pues en ambas pues ha tenido un especial protagonismo así y ha generado cariño en Laredo. Por mi parte, a mí me hizo mucha ilusión el día que en la rueda de prensa de presentación 2007-2008 pues apareció allí Mariano Haro, pues yo no soy muy mitómano, ¿no? Pero vine aquí al día siguiente con una grabación con Mariano Haro y lo que destaqué, sobre todo, más que la prueba de los 10 kilómetros, era que había estado Mariano Haro, que había sido padrino, que hablaba de la prueba y, bueno, pues muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, sin yo haberle visto nunca, ni competir, ni sí. Nada, ¿no? Sin conocerle.
Es que era
nada,
así,
¿no?
Es que él era así, era así, era abierto y se hacía querer.
Querer, sí. Sí, sí. No, y lo que decíamos, ¿no? Que le que eso ayudó a darle pues un pozo importante a la
sí,
prueba en un momento dado.
Importantísimo. Es que luego, cada vez que le hacía una entrevista o en cualquier cosa, siempre hablaba que la mejor carrera que le había visto era los 10 kilómetros de Laredo. O sea, es que, sí, sí, nos la vendía muy bien.
En tanto. Lorenzo, que muchas gracias. Y sobre todo...
Hombre, encantado. Y además tratándose de Mariano. De verdad que claro. Una, como atleta, yo lo sabe... Jonathan, se lo he dicho muchas veces, la persona que he admirado por ese coraje que a mí me ha faltado siempre, porque yo en una competición decía, ese me gana, ese me gana, ese me gana, aquí estar, entre el quinto y el sexto. Ah. Él nunca eso, nunca. Y esa mentalidad es la, de, la del campeón. Luego le ganarán. Pero, y te voy a decir que Lasse Wieren, el que le, ganó dos veces en la Olimpiada en 5.000 metros, este hombre... tuvo cambio de sangre, que no estaba prohibido en aquel momento, pero Lasse Wieren ganó con cambio de sangre, claro. En los dos, en las dos Olimpiadas. En la segunda ya tuvo su tal, pero no estaba escrito que cambio de sangre era...
Sí, EPO, sí.
Se podía, claro, cuando aquello estaba en la medicina, estaba muy avanzada en Finlandia y... Y Mariano pues sabía, pero dije, yo qué sé, si yo me tomo una Coca-Cola, decía, antes de la carrera.
Hay una cosa que yo me he quedado con ganas, porque yo dejé el atletismo de entreno cuando terminé en la Blume de Barcelona, en el 66, ya vine aquí, la fábrica y tal, descarga camión, ya no tenía tiempo para poder entrenar bien. El haber entrenado en altitud. Eso es lo que me he quedado...
Te faltó.
¿Qué hubiera hecho
te
yo?
Te faltó.
Sí, como lo ha hecho Abascal, como lo ha hecho Mariano, como lo han hecho después todos.
Ajá.
Y con éxito, en la mayoría
todos
de
con
los
éxito,
casos.
Sí, sí, sí. Mariano se iba así 5, 6, 7 semanas en altitud.
Es que yo no logré hacerlo.
Ya, ya.
Siempre entrené en Barcelona o en Laredo.
Ya, ya. Bueno, pues genial, Mariano Haro, y al que desde luego mostramos hoy con este homenaje, con esta nuestra admiración, ¿eh? Y la pérdida pues por cuestiones de edad y de vida, pues que lógicamente todos hemos de pasar por ahí. Me corrigen por WhatsApp o me amplían por WhatsApp que me han faltado Bahamontes y Ocaña en la relación de...
Bueno, también.
Sí, hay alguno más seguro que por ahí.
Sí, no, hay más.
De los 60 a los
70. Hay más.
60,
hay,
70.
Sí. En España ha habido grandes, pero Mariano ha estado entre ellos.
Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, gracias por haber perdido, entre comillas, con nosotros este tiempo, Lorenzo, Jonathan.
Y hablar de Mariano para mí me llena. Llena, de verdad.
Me alegro mucho.
He tenido mucha amistad, te digo que he compartido habitaciones de hotel con él en distintos sitios y ha habido un compañerismo total.
Venga, pues nos veremos.
Muchas gracias.
Jonathan, gracias por estar con nosotros y a seguir preparando los 10 kilómetros. Ah, espera, que te quería yo preguntar.
Dígame usted.
Claro. Juegos Olímpicos, alguno de los tuyos.
Pues tengo unas ganas de que llegue el viernes a las 9 y 20 de la tarde, que es final directa de 10.000 metros, porque está Kehelcha, máximo favorito, que es el que ha ganado este año en Laredo, con la segunda mejor marca de todos los tiempos. Está Lejawi, que ahora sabes que tiene el récord del mundo en Laredo, ganador de 2023. Y está Cheptegei, que ganó en el 2017 y ha hecho segundo este año bajando de 27. Uno de esos tres tiene que ganar, sea como sea.
¿El viernes a las 9 y pico?
A las 9 y 20. Tenemos el mural ese que tenemos ahí de los 10 kilómetros de Laredo. Tenemos una zona toda pintadita gris, porque el que gane, si gana uno de esos tres... nuestro amigo Steve Camino nos hará la figura de ese corredor entrando en Laredo como ganador y pondremos ganador de Laredo, campeón olímpico en París.
La verdad que hemos preparado. El palmarés de los 10 kilómetros, el Strait también, que sin ser multitudinario en cuanto a gente de nivel, los que han venido han hecho marcas sensacionales.
Bueno, es que ahora mismo tenemos récord del mundo y segunda mejor marca de todos los tiempos. Casi nada.
¿Alguno de ellos va a estar en 5.000 en otras distancias?
Mira, que Kehelcha dobla 5.000 y 10.000. Y Cheptegei y Lejawi solo 10.000.
Vale.
Pero en 5.000 está Kehelcha, Gebrewet y el chico que hizo de liebre a Kehelcha aquí. Claro, que viene a hacer 12.45. Le trajimos aquí.
Que era joven.
En marzo, con 18 años, 19.
Sí.
Hizo de liebre. Tiró hasta kilómetro 4 y medio, pero es que ahora mismo está. Que tiene opciones a medalla también en 5.000.
¿Recuerdas?
De la marinera.
¿Recuerdas el nombre?
No. Pues le he nombrado 25.000 veces.
Bueno,
y ahora,
sí, no,
con el tema con el tema del directo se me va.
Ocurre eso, ocurre eso.
Segunda despedida. Muchas gracias a los dos. Y a seguir disfrutando de los Juegos Olímpicos.
Chao.
Hasta pronto.